Ahora vamos a conversar con uno de los pocos periodistas españoles acreditados que cubrió la keynote del 7 de septiembre en San Francisco para descubrir cómo es vivir una keynote in situ. Conectamos en Madrid con Pedro Aznar, consultor en la multinacional de negocio y tecnología Everis y lead editor de Apple Esfera en Weblogs SL. Pedro, bienvenido a Territory Mac.
Hola, buenas. Encantado de estar aquí otra vez contigo, Jaume.
Bueno, cuéntanos antes de todo, ¿cómo te ha ido el verano?
Bien, bueno, descansando un poquito, viajando lo menos posible, porque por mi trabajo tengo que viajar bastante, entonces mis vacaciones son casi menos de viajar y más de descansar por casa, pero muy bien, a coger un poquito de fuerzas para lo que viene encima.
Pedro, cuéntanos, ¿cómo fue tu llegada a San Francisco?
Pues fue fantástica, la verdad. Un vuelo muy tranquilo, fueron 11 horas de vuelo desde París, porque tuvimos enlace con París, y la verdad es que muy bien, porque el vuelo fue muy tranquilito. Llegamos allí, era por la tarde ya en San Francisco, y nos dio tiempo de llegar al hotel, ver a la gente de Apple y a la gente, al resto de gente de la prensa internacional que estaba por allí, charlar un poco, anticipar un poco los comentarios de la keynote del día siguiente, que siempre es muy interesante hacer, ¿no?, en estos eventos. Y yo no pude esperar. Resulta que el hotel estaba en Union Square, que es una plaza muy, bueno, una plaza muy conocida dentro de en San Francisco, que además cuenta con una de las Apple Stores de nueva generación, que de las primeras que se han diseñado, que es un espacio mucho más abierto, más diáfano, con vegetación natural, y yo la verdad es que quería verla. Creo que eran las 9 de la noche, y cuando acabamos de tomar un pequeño refrigerio nos fuimos para la tienda a conocerla, y la verdad es que me encantó. No pude esperar, ni siquiera subí a la habitación de hotel y ya estaba viendo la tienda de Apple que había allí.
Es de formación profesional. Pedro, ha sido un viaje de trabajo en el que seguro habrás compartido charlas con compañeros de la prensa internacional. Y te vimos en una foto al lado del famoso periodista Walt Mossberg.
Sí. Eso fue, bueno, es uno de los momentos este viaje en concreto ha tenido muchos momentos para recordar, y uno de ellos es ese, porque bueno, Walt Mossberg, todos sabemos que el amigo personal de Steve Jobs, está metido desde hace más de 30 años en tecnología y en artículos basados en tecnología. Ha estado trabajando para Wall Street Journal, Standard Bears, Change Code, y bueno, lo vi y la verdad es que me dije, oye, ¿cuántas veces vas a tener a Walt Mossberg a 10 metros de ti? Bueno, pues me acerqué, le pedí una foto, él amabilísimo dijo, hombre, por supuesto que sí, claro que sí. Le dimos una foto a un compañero, nos la hizo, luego me preguntó de qué país era nuestro medio, cómo trabajamos, qué enfoque dábamos a las noticias de tecnología. Y oye, fue una conversación muy corta, pero para mí fue un mundo, o sea, que yo me sorprendió mucho que fuera tan cercano, tan humilde, y a la vez se notaba que tenía un carácter de muchos años hablando de esto, y bueno, esa es una de las fotos que guardaré con más recuerdo. También hice otra con Mark Gurman, que es uno de los personajes de la rumorología Apple más conocidos de estos últimos años. Antes estaba en 9to5Mac y ahora está en Bloomberg. Y bueno, también estuvimos hablando con él, diciéndole dónde éramos, cómo trabajábamos. Él nos dijo que le encantaba nuestro país, que bueno, que los rumores son los que son, y bueno, no pudimos arrancarle ninguno nuevo, pero tuvimos ese pequeño contacto con él que estaba muy bien. Y es que allí estaba todo lo más granado de la tecnología del mundo. Había gente de Diverge, había gente de Japón, había, bueno, pues podías encontrar a casi cualquier periodista famoso del mundo de la tecnología que estaba ahí. Detrás de mí estaba Joanna Stern. Bueno, para mí me gusta mucho el trabajo que hace, porque enfoca mucho la tecnología a una forma mucho más desenfadada de mostrarla al público. Por ejemplo, cuando salió el Apple Watch, se cargó una cámara, una Steadicam, durante 24 horas mostrando al mundo cómo era vivir con un Apple Watch, que es súper original. O sea que todo eso hizo más interesante, ¿no?, casi si cabe, a la keynote.
En esta ocasión, la transmisión del seguimiento de la keynote en directo para Apple Esfera la realizaste in situ en el auditorio Bill Graham de San Francisco, con el apoyo del equipo de redacción en España. ¿Cuál fue el secreto de la sincronización en los contenidos?
Claro, nosotros lo que hacemos en cualquier keynote es, yo suelo mandar un mail diciendo cada una de las personas que componemos el equipo qué es lo que tiene que hacer exactamente y cuándo, para que todos estemos alineados en dónde tenemos que estar en cada momento y cuál es nuestro trabajo, ¿no?, para apoyarnos unos a otros, que todos sepamos la misma información. Entonces, claro, esta vez era distinto, porque yo estaba en un país distinto, que además no era Londres, como habitualmente he ido a otras keynotes aquí en Europa, sino que estaba a 9 horas por detrás de ellos. Entonces, claro, era muy complicada la sincronización. Entonces, yo, bueno, cuando Ya salíamos para la Keynote, volví a repasar con ellos todo el plan que íbamos a seguir ese día, ellos hicieron un trabajo fantástico, sacamos en esa misma tarde, sacamos 16 artículos, uno de ellos el mío de primeras impresiones con fotos y vídeos, y fue un trabajazo, que es un trabajo muy, 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 muy agresivo, porque es de muchos nervios de que todo el mundo tenga la máxima información cuanto antes, y la verdad es que fue una pasada porque yo hice el seguimiento desde el Graham. Y luego, además, me tuve que ir a hacer las fotos, a hacer los vídeos, a escribir el artículo como podía, porque tenía que publicarlo cuanto antes, porque en España se echaba la medianoche encima y la información tenía que estar cuanto antes. Y los compañeros tenían que ir sacando, además, los análisis, y los primeros análisis también de todo lo que había ido. O sea que la verdad es que funcionamos muy bien. Ellos, bueno, son un equipazo, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Pero la verdad es que para mí verlo ahí desde dentro fue bastante trepidante y emocionante a partes iguales.
Desde aquí felicidades a ti y a todo el equipo de redacción de Apple Esfera, ¿eh? Pedro, una buena presentación tiene que comenzar con una sorpresa. Y para muestra, el vídeo donde James Corden, presentador del programa de la CBS The Late Late Show, hace un karaoke en el interior de su coche con famosos. Y los invitados en esta ocasión fueron Tim Cook, consejero delegado de Apple, y el músico Pharrell Williams.
Sí. Esto, bueno, nos sorprendió a todos porque cuando empezó la Keynote, claro, vivirla desde dentro es bastante emocionante porque estás en un sitio que has visto tantas veces durante tantos vídeos y es un poco como estar dentro de una película, ¿no? Un mundo de nube que en la que, bueno, pues estás preparado para que salga alguien y te explique algo en el escenario, pero no salía nadie. Entonces, de repente, apagaron la luz y pusieron el vídeo de Tim Cook y James Dorman. Y, bueno, fue súper original. Además, él llegó, claro, en el vídeo no se ve, pero él llegó desde detrás del escenario con las gafas puestas, luego se las quitó casi cuando llegaba al escenario y ya las dejó como bueno, una introducción graciosa que a mí, yo lo he comentado en algún artículo, me recordó mucho a alguna introducción graciosa que hacía, por ejemplo, de PC versus Mac, ese tipo de anuncio que siempre empezaba con algo gracioso en las presentaciones de Jobs. Y la verdad es que fue muy divertido.
Hemos compartido el enlace a este vídeo en nuestras redes sociales y ya sabes que esperamos tus comentarios con el hashtag TerritoryMac. Tim Cook, consejero delegado de Apple, comenzó la Keynote informando a la audiencia de que Apple Music tiene 17 millones de usuarios, hay más de 30 millones de canciones disponibles y que la App Store, la tienda de aplicaciones, ya tiene disponible más de 500.000 aplicaciones y ya suma más de 140.000 millones de descargas. Pedro, son unas cifras impresionantes.
Sí, además incluso de la aplicación para Android, o sea que no es que te vendan la aplicación, te están vendiendo el servicio y el servicio va realmente bien. Yo recuerdo cuando hace unos meses o apenas un año, a Apple se la criticaba porque había comprado Beats, no entendían el movimiento, pero de ahí surgió luego toda la parte de Apple Music porque eso provenía de Beats Music y la verdad es que fue un movimiento muy sabio porque la plataforma ya la tenían bastante avanzada, Apple supo ahí jugar sus cartas y atraer a los artistas para que vieran que eso era algo diferencial para ellos también, estar bajo el amparo de una marca como Apple, y está dando resultados ahora mismo. La verdad es que está funcionando muy bien. Tiene cosas que sí es cierto que tiene que mejorar, quizá como aplicación, quizá como servicio, ser tan completo en algunos aspectos como Spotify, a nivel de cosas que puedes hacer, pues listas, bueno, pues un poquito más de lo que tienen ahora, pero a nivel de artistas y de funcionamiento, la verdad es que funciona de maravilla.
Después de estos datos que nos ofreció Tim Cook, esperábamos la primera novedad de Apple, pero nos volvieron a sorprender con la llegada de Mario, el legendario videojuego de plataformas lanzado en 1985 y producido por Nintendo.
Sí. Aquello, bueno, yo os puedo decir que nada de lo que se ve en el vídeo hace justicia al estruendoso aplauso y vítores que oí desde dentro de la sala. Cuando Tim Cook dijo eso de, bueno, pues hay muchos juegos en la App Store, pero la verdad es que nos faltaba uno. Y de repente apagan las luces y se muestra en la pantalla Mario en iOS, en un iPhone. Bueno, aquello fue a romper, a aplaudir, vítores, y claro, después de aquello, que nos quedamos todos con la boca abierta porque nadie se lo esperaba, llega Tim Cook y dice, bueno, pues es que además también hemos traído a Shigeru Miyamoto, que es el creador de Mario. Buah, o sea que fue increíble. Además, nosotros estábamos muy, los periodistas españoles estábamos muy cerca del escenario, estábamos apenas de cuatro filas de él, Y claro, lo veíamos casi que lo podíamos tocar y decir, bueno, una figura tan importante en un mundo como este, de la tecnología y los videojuegos, los tenemos todos aquí, tan cerca, fue muy emocionante. Ese fue un momento que recuerdo especialmente.
Atentos porque Super Mario Run para iPhone estará disponible a finales de este año. Hemos compartido un enlace en nuestras redes sociales en el que su diseñador, el señor Miyamoto, nos enseña la forma correcta de jugar a Super Mario Run. El nuevo curso escolar ya ha comenzado y Tim Cook nos habló de cómo el iPad ayuda a profesores y estudiantes en sus objetivos con el programa Connected. Y nos dimos cuenta, Pedro, que en España y en Latinoamérica nos queda mucho por hacer, ¿eh?
Sí, el problema que tenemos aquí es que es algo muy local a Estados Unidos. Por ejemplo, yo cuando llegué, Phil Schiller pasó por mi lado, pero vamos, por mi lado, y se dirigió a la grada. Y es que habían allí una clase de escolares que habían ido, que estaban participando dentro del programa de renovación tecnológica en las aulas, que comentaron en la Keynote. Y sí que es cierto que allí está funcionando muy bien, pero allí la tecnología está mucho más metida dentro de la educación. Entonces aquí yo creo que es algo que nos falta por aprender y por madurar, pero yo creo que tiene que ser el futuro. Yo recuerdo hace unos años cuando, hoy en día muchas escuelas aquí ya tenemos las pizarras estas electrónicas, y hace unos años esto era una utopía. O sea que yo creo que el camino es avanzar en la utopía y al final conseguir por lo menos tocarla.
Susan Prescott, vicepresidenta de aplicaciones de productos de marketing de Apple, nos mostró las novedades de la suite de productividad iWork. ¿Qué destacarías?
Bueno, yo creo que ella, lo más importante de la presentación en sí es el modelo colaborativo que por fin han puesto en funcionamiento. iWork es una herramienta que está muy enfocada al mercado de la educación, y eso implica que a la hora de realizar trabajos o proyectos, pues bueno, al final tengas que colaborar con varias personas. Yo creo que han puesto al día un software que no esperábamos que se actualizara de esta forma, con una de las características que más demandamos o más esperábamos, y que es una de las más populares, por ejemplo, dentro de las herramientas que proporciona Google en online. O sea que, bueno, yo creo que es algo que sí que puede ayudar, aunque no será un gran hito dentro de la compañía, pero es algo que ayudará, como hemos dicho, a avanzar el recorrido en el aprendizaje este de la tecnología en las aulas.
Seguidamente, Tim Cook destacó que el Apple Watch es el reloj inteligente número uno en satisfacción de los consumidores, y que en 18 meses este reloj inteligente, el Apple Watch, se ha convertido en la segunda marca de relojes más vendidos del mundo, siendo superada tan solo por Rolex. Pedro, ¿qué análisis puedes hacernos de estos datos?
Yo creo que aquí fue un momento curioso, porque es un momento que me recordó mucho el lanzamiento del iPhone. Cuando se lanzó el iPhone, nadie le daba importancia a los teléfonos inteligentes, y después de él sí que se le empezaron a dar. Quizá con el iPhone llegó un poco más rápido, porque es un producto que está más metido dentro del día a día de la gente. Antes todos teníamos teléfonos móviles o incluso teléfonos inteligentes, pero claro, el tema del reloj es algo que, bueno, pues no siempre la gente controla o conoce tanto, ¿no? Entonces yo creo que Apple Watch aquí ha hecho un trabajo fantástico de acercar esta tecnología a la gente, sobre todo a la gente que no conocía las posibilidades. Apple Watch en las dos primeras iteraciones, porque son realmente las dos primeras iteraciones del sistema operativo las que están marcando un poco las pautas del producto, están consiguiendo acercar a la gente a las posibilidades que puede tener, incluso destapando algunas nuevas, ¿no? WatchOS 3 va a ser un grandísimo cambio para el sistema operativo. Yo creo que los nuevos relojes evolucionan en la dirección correcta. Yo agradezco que Apple haya pensado en este producto como algo distinto desde un móvil o un tablet. O sea, no hay un Apple Watch 2, sino que hay un Apple Watch de distintas series. Y además se actualizan también de forma hacia atrás. La serie 1 se actualiza con un procesador dual core que le va a dar bastante más vida, y eso con WatchOS 3 ya tiene que funcionarte bastante bien. De hecho, el actual con WatchOS 3 va muy bien. ¿Y qué sería un Apple Watch de series 2? Bueno, pues además del procesador, además lo hace sumergible, tienes nuevos colores, tienes la versión de cerámica que es precioso en directo, es caro, pero es precioso en directo, y bueno, tienes más posibilidades. Yo creo que es un producto que evoluciona a su ritmo, y yo creo que la evolución es la esperada, porque todos queríamos el GPS, por ejemplo, en el reloj.
La segunda sorpresa del evento, y no relacionada precisamente con productos de la compañía de la manzana, fue cuando John Hanke, fundador y consejero delegado de Niantic, habló de la experiencia del juego que han revolucionado a millones de personas este verano, viviendo aventuras de realidad aumentada para buscar, cazar y luchar contra las criaturas. Estamos hablando, por supuesto, de Pokémon GO, que llega al reloj inteligente Apple Watch.
Pues mucha de la gente que jugamos a Pokémon GO, yo recomiendo que me encanta, esperamos algo así porque vemos que, bueno, al final empezamos a jugar, yo no tenía ni idea antes de lo que era el Pokémon, nunca había conocido la historia ni la mitología que había detrás de la serie. Y el juego me gusta por el hecho de que, bueno, pues traspasas un poco la barrera de lo virtual, porque te obliga a hacer algo en el mundo real, que es algo más que apretar botones, y eso me llamó la curiosidad en un principio. Entonces, a la hora de evolucionar eso, pues creo que utilizar el Apple Watch para mostrar el radar de nuevos Pokémon ver cómo el podómetro se utiliza para algo más que para calcular calorías y poco más, yo creo que es muy bueno. Es también un factor diferencial a la versión de iOS, que no va a tener de momento. Entiendo que sacarán en algún momento algo así para Android Wear, pero es interesante esto, porque en esta keynote hemos visto muchas cosas que diferencian a Apple del resto. Mario, que primero va a estar en iOS, este juego tan potente a nivel mundial, que es uno de los grandes éxitos de los juegos de móvil de los últimos años, también va a contar con Apple Watch en la primera iteración, y muchas más cosas que han marcado la diferencia entre Apple y el resto.
Jeff Williams subió de nuevo al escenario para presentarnos la nueva generación del reloj inteligente Apple Watch, el Apple Watch Series 2, que cuenta con una pantalla más brillante y un procesador de doble núcleo, duplicando la calidad de imagen. Cuenta con funciones excepcionales para la forma física y la salud, incluida su resistencia al agua de hasta 50 metros de profundidad, apta para la natación, y GPS integrado para que los usuarios puedan correr sin necesidad de un iPhone. Y todo ello combinado con las mejoras de rendimiento del sistema operativo WatchOS 3. Pedro, después de la keynote pudiste probarlo. Cuéntanos cuáles fueron tus primeras impresiones.
Pues la verdad es que yo noté que a nivel estético es prácticamente idéntico al anterior, excepto por los nuevos colores y el nuevo acabado cerámico. El cerámico, como os digo, es impactante, es muy bonito. A mí me recordó mucho al iBook de hace unos años, cuando salió los primeros Macs blanquitos, que eran un poco reflectantes también, reflejaban un poco la pintura, eran muy bonitos, y es un poco más ligero que el actual. Luego, evidentemente, necesitamos, por ejemplo, el barómetro, que puede ayudar mucho a la gente que hace deportes que impliquen movimiento en altura. Ayuda, por ejemplo, con el GPS, que yo creo que es básico para utilizarlo como cuantificador deportivo, que es algo que no existía antes. Tenemos también el nuevo procesador, que se nota una barbaridad. Todavía no tenemos las especificaciones técnicas del procesador porque prácticamente acaba de salir, pero yo sí que os puedo decir que la sensación al usarlo es algo muy, muy, muy distinto del que tenemos en el Apple Watch. WatchOS 3 va muy rápido, pero además con este procesador el reloj es otra cosa. O sea, funciona muy, muy suave, muy, muy cómodo, ¿no? No tiene ningún tipo de lag. Y yo creo que las aplicaciones es cuando ahora tienen que empezar a aprovechar toda la potencia que tiene el nuevo reloj. La verdad es que es muy bonito. Y los de Nike Plus, que sacaron casi a continuación, el Apple Watch de Nike Plus, es también en persona mucho más bonito de lo que parece en las fotos, porque está orientado a un segmento de corredores, de deportistas que demandan este tipo de relojes. De hecho, Nike ya tenía un reloj muy similar a este, y han adoptado el diseño que tenía ese reloj, aunque a nivel de características técnicas sea la misma, sí que está, bueno, tiene una aplicación exclusiva para esos relojes que tiene la interfaz de Nike Plus y está muy preparado para que sea como la principal watch face que veas cuando lo utilices. O sea que cambia un poco y difiere del Apple Watch normal.
Y recordamos que Apple fue pionera al incluir el concepto del System in Package de diseño personalizado para el Apple Watch, y siguen desarrollando esta tecnología innovadora con la segunda generación del chip S2 siendo el doble de rápido. El evento avanzaba con Trevor Edwards, presidente de Nike, que subió al escenario para explicarnos los beneficios que los deportistas obtendrán de esta nueva alianza de Apple con la nueva línea de relojes. Vimos a Trevor encantado.
Claro, sí. Ten en cuenta que para ellos Apple es muy importante porque llevan mucho camino recorrido juntos. Y recordemos que cuando empezamos con el tema de iPod más Nike Plus, fueron de los primeros que sacaron cuantificación deportiva con un sensor que se ponía en los deportivos, que eran en combinación con el iPod Nano, lo podías cuantificar la distancia que corrías. Es muy importante. Además, son compañías muy similares en filosofía. Tienden un poco a diferenciarse del resto de la competencia, algunos valores que, bueno, son parte del ADN de la compañía y son también muy peculiares y con, yo creo que con bastante estilo, cada una lo suyo, a la hora de sacar productos y hacer las cosas. Siempre con un gran carácter, que al final es lo que las iguala en más o menos en bueno, pues en actitud. Y bueno, está claro que Trevor está encantadísimo que Apple siga dando estas facilidades y yo creo que es el comienzo de una gran colaboración que dará lugar a más productos en el futuro, seguro.
Desde el viernes ya están disponibles. El Apple Watch Series 1 está disponible desde 339 euros. El Apple Watch Series 2, el nuevo, está disponible desde 439 euros. El nuevo Apple Watch Edition de cerámica estará disponible desde 1.469 euros. El Apple Watch Nike Plus está disponible desde 439 euros. Y el Apple Watch Hermes desde 1.369 euros. ¿Qué opinión te merecen estos precios?
Bueno, yo creo que al final Apple ha decidido retirar el mercado de lujo porque ha visto que para entrar al mercado de lujo una primera generación de un producto es bastante más complicado. Las marcas de lujo ya tienen sus compradores más fieles. Y han decidido, bueno, pues optar por marcas que sí que puedan aportar pues algo de carácter al Apple Watch, como por ejemplo Hermes, que ha sacado unas correas bastante, bastante chulas dentro de cómo ellos ponen las marcas. Yo creo que el precio está bien para lo nuevo que ofrece este Series 2. También se equipara un poco con el Series 1 actualizado de procesador, que la diferencia son prácticamente 100-150 dólares. Y creo que han conseguido hacer una gama que, bueno, que ofrezca al usuario pues de todos los tipos. Si no te hace falta que sea sumergible o GPS, pues tienes una Apple Watch de la serie 1, además actualizado al procesador, por muy buen precio que te puede servir. O sea que es bastante, yo creo que son correctos, porque se han eliminado los carísimos, que al final es un mercado que no contemplaban ellos. Y bueno, ahora tenemos el Apple Watch Edition, que es el cerámico, que ya os digo que es muy, muy, muy bonito.
Tim Cook, consejero delegado de Apple, salió de nuevo al escenario para hablar del iPhone y su entorno. Explicó que Apple ha vendido más de 1.000 millones de iPhones hasta la fecha. Y Phil Schiller, vicepresidente senior mundial de marketing de Apple, nos habló de todos los detalles de la nueva generación del iPhone, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. El nuevo iPhone incluye novedosos y avanzados sistemas de cámara para hacer mejores fotos, más potencia y rendimiento con la mayor autonomía en la historia del iPhone. Altavoces estéreo con inmersión asegurada, amplia gama cromática de la cámara a la pantalla, dos nuevos acabados y resistente al agua y al polvo. Phil Schiller comenzó hablando de su diseño, Pedro.
Pues bueno, es muy similar, como ya sabréis, a los diseños del iPhone 6S, pero en apariencia son... A mí al menos me parecieron, yo no he leído todavía las especificaciones técnicas oficiales, pero yo creo que son un pelín más delgados de lo que es el iPhone 6, aunque yo creo que a nivel de fundas no se tendría que notar. Y luego lo que es el diseño como tal es impactante en el modelo Jet Black, que es uno de mis favoritos. Le da una apariencia completamente distinta a un diseño que ya conocemos y para mí es mi preferido. El modelo Black, que es la otra gran diferencia a nivel de color, también aporta, bueno, pues un diseño un poco más industrial, más robusto, aunque bueno, el Jet Black también lo parece. A mí me recordó en muchas ocasiones el Jet Black al iPhone 3G, a esa apariencia un poco brillante cuando vimos los primeros. Pero hay que recordar que en aquel momento era plástico y ahora no lo es. Ahora es un material mucho más resistente, mucho más durable y en mano queda perfecto. Además, una cosa que me sorprendió, yo pensaba que iba a ser más resbaladizo y no lo es. El material está pensado para que no se te mueva tanto la mano, como por ejemplo el iPhone 6, que era más complicado de coger. Este está bastante mejor. Luego las cámaras no sobresalen mucho, por ejemplo, en el modelo del iPhone 7, en el modelo del 7 Plus sobresalen un pelín más, pero tampoco es algo que se aprecie. Y la verdad es que, a pesar de ser un diseño que ya conocemos con los nuevos colores y la nueva tecnología, yo creo que dan lugar a un muy buen iPhone.
Los nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus están disponibles en diseños acabados en plata, oro, oro rosa, negro mate anodizado y negro brillante, que se consiguen mediante un novedoso proceso de 9 pasos de anodización y pulido. Tenemos nuevo botón de inicio con el nuevo Taptic Engine.
Yo creo que es una de las grandes ideas que Apple, estoy convencido de que seguirá apostando por ella en los próximos años. La gran novedad del botón Home es que ya no existe botón Home, que también es una pista para lo que puede llegar a venir los próximos años. Lo que hay es una hendidura con la forma que tenía el botón Home antiguo, pero realmente tú no pulsas nada. Es como una zona en la que tú, cuando ejerces presión, te devuelve una reacción háptica. El motor háptico lo que te hace es enviarte una vibración que es como si hicieras un clic, como si pulsaras el trackpad del Mac. Esto lo que consigue es que podamos detectar diferentes tipos, niveles de presión, que es algo que siempre estaban buscando. Apple siempre ha estado buscando algo así para el botón Home, porque con eso podemos añadir distintos tipos de funcionalidades. Por ejemplo, es algo parecido a lo que hace el 3D Touch con las pantallas del iPhone 6S. Entonces, este nuevo botón es, para mí, a mí resulta muy cómodo, muy rápido a la hora de desbloquear y hacer cualquier acción. Cuesta acostumbrarse, porque estamos acostumbrados a pulsar algo y esto no hay que pulsar nada. Pero bueno, ese mismo cometido yo creo que a la larga, en el día a día, va a ser mucho más cómodo. Facilita también que el iPhone sea resistente al agua, porque no hay aberturas que hagan que pueda entrar nada dentro de la carcasa. Y yo creo que es un buen momento para incorporarlo por este modelo en concreto, que te ayuda bastante a que toda la tecnología en sí pues esté más centrada y más concentrada en la carcasa nueva.
Apple nos asegura que el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus son resistentes al agua y que cumplen con la certificación IP67. Esta certificación dice que son capaces de aguantar 30 minutos sumergidos hasta un metro de profundidad, pero la garantía no cubre daños producidos por líquidos. O sea que, por favor, no hagáis insensateces.
Aquí Apple lo deja bien claro, y yo estoy convencido de que seguramente sea más resistente de lo que ellos dicen. Pero bueno, para Curas en Salud han especificado que ellos tienen la certificación de esta norma. Esta norma es resistente al agua, no es sumergible, que es una cosa que la gente tiene todavía confunde bastante. El Apple Watch sí que es sumergible, el Apple Watch es sumergible hasta 50 metros. El iPhone 7 no, el iPhone 7 es resistente al agua, como tú dices, durante hasta un metro. O sea que podemos manejarlo bajo la lluvia, podemos mojarlo con un grifo, podemos tal, siempre que no lo metamos a un metro de profundidad.
La cámara es de 12 megapíxeles, incluye estabilización óptica de imagen tanto en el iPhone 7 como en el iPhone 7 Plus, con apertura de f1.8, objetivo de 6 elementos que permite hacer fotos y vídeos más brillantes y detallados, con una gama cromática que proporciona más colores vivos y matices definidos. En el caso del iPhone 7 Plus, incluye la misma cámara de 12 megapíxeles con gran angular que el iPhone 7, y además incorpora una cámara de 12 megapíxeles con teleobjetivo. Y ambas cámaras se combinan para ofrecer un zoom óptico por 2 y zoom digital de hasta por 10 para fotografías. Pedro, tú fuiste uno de los primeros en probar las cámaras del nuevo iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. ¿Qué sensaciones te dieron?
Yo os puedo decir que he probado muchos teléfonos, no solo los de Apple, y nunca he visto una calidad como la que sacó el iPhone 7 Plus en las pruebas que hice. Hay que probarla más a fondo, hay que seguir revisándolo, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo, sobre todo el zoom óptico, que es como si tuvieras un objetivo puesto al teléfono. Es algo impresionante con las dos cámaras. El nivel de claridad, el nivel de definición de las texturas cuando haces una foto. Intentamos hacer una foto en claro, allí la sala estaba muy iluminada, no conseguimos mucho, pero bueno, aunque fuera debajo de la mesa para poder ver cómo se hacían las fotos con baja luminosidad, y también salían fantásticas. O sea, yo creo que va a ser uno de los grandísimos cambios que tenga este iPhone, que va a apostar radicalmente por... En los anteriores teléfonos se apostaba por sustituir a las cámaras compactas, y en este, a partir de este, ya se va a apostar por sustituir las cámaras de mayor tamaño. Evidentemente jamás van a tener la versatilidad y la definición que tiene una cámara réflex profesional, pero se aproximan bastante en algunas tomas. Y eso lo comentaba allí periodistas que incluso tenían experiencia con fotografía, estaban realmente impactados. Y en el caso del iPhone 7, bueno, evoluciona la cámara, no tenemos la doble cámara, pero sí que mejoramos el sensor, mejoramos la apertura y la verdad es que también consigue unas imágenes bastante, bastante buenas.
El flash también se ha rediseñado y Apple explicó que obtendremos un 50% más de luz.
Sí, eso es muy importante porque al final capturas más elementos de la escena que luego a la hora de procesar una imagen o a la hora de ampliarla o retocarla, pues es súper útil, es mucho más útil de lo que la gente parece. Y luego también, por ejemplo, para las condiciones de baja luminosidad, que es algo esencial. También ayuda mucho que el flash sea, en lugar de 2 tonos, sea de 4 tonos, porque eso hace que analice la escena, vea cuándo toca aplicar la luz del flash en ciertas zonas y en las otras zonas, por medio del hardware y el software, el iPhone es capaz de mejorar ciertas áreas. O sea, que es realmente toda una innovación lo que han puesto a nivel de cámaras, y yo la verdad es que estoy deseando probarlo.
El iPhone 7 y el iPhone 7 Plus incluyen pantalla Retina HD más brillante y colorista, con una amplia gama cromática, mayor saturación del color y gestión cromática. No sé si pudiste compararla con la pantalla de tu iPhone.
Bueno, en principio no se puede hacer, pero yo intenté compararlo con el iPhone 6S, y allí, bajo una luz directa que teníamos, que era una sala completamente iluminada, era bastante, bastante impactante. Se veía bastante bien incluso con iluminación directa, cosa que en el iPhone 6S, a pesar de que también se ve bien, siempre tienes que buscar el ángulo. Se notaba esa mejora del brillo, que es algo que si queremos utilizarlo a la luz directa del sol, o si queremos utilizarlo en exteriores, pues nos va a venir muy bien. Es una de las mejores pantallas, yo creo, que Apple ha fabricado hasta ahora, y yo creo que va a dar mucho juego, sobre todo porque si queremos hacer fotos en el exterior, es todo como un círculo, ¿no? Te ponen una buena cámara y además te ponen un buen visor.
Este sistema dual de cámaras de 12 megapíxeles incluye un nuevo efecto de profundidad de campo, utilizando las dos cámaras del iPhone 7 Plus para capturar imágenes separando el fondo del primer plano, para conseguir retratos magníficos, antes solo disponible al alcance de las cámaras réflex digitales. La nueva cámara FaceTime HD ahora es de 7 megapíxeles con amplia gama cromática. A esto Ian Spadler, jefe de diseño de Instagram, nos habló de las infinitas posibilidades creativas y de las novedades de Instagram.
El Deep Field, que es el software que va a permitir hacer esta profundidad de campo en las fotos, que es lo que comentaban la gente de Instagram, la verdad es que tiene muchísimas posibilidades, porque puedes capturar fotografías prácticamente con calidad profesional con un aparato que llevamos todos en el bolsillo. O sea, que eso da lugar a que no solo hagamos mejores fotografías, sino que, como comentaba Instagram, ellos han tenido incluso que adaptar su aplicación para poder utilizar mejor estas prestaciones. Y incluso decían que era la potencia y la versatilidad que tienen estas nuevas características van a dar lugar a una nueva combinación de filtros que dan lugar a imágenes espectaculares. Lo que vimos en la Keynote, yo creo que solo es el principio. Y por ejemplo, salió una noticia de las primeras imágenes que capturan las cámaras en un evento deportivo en Estados Unidos, y son absolutamente fantásticas. O sea, son unas imágenes que se podrían haber tomado perfectamente con una cámara profesional con teleobjetivo. Y esto es lo que va a ser una de las cosas que va a dar que hablar este nuevo teléfono.
Y Pedro, en la sala de demostraciones en San Francisco, ¿pudiste probar el rendimiento de estos nuevos altavoces estéreo que incorporan los nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus?
Pues no los pude probar, porque los altavoces estéreo en aquella sala en la que estábamos la prensa, había muchísimo ruido. Habíamos más de 5.000 periodistas pasando por allí, y bueno, la gente de Apple nos dijo que era imposible probarlo ahí con un mínimo de calidad para que los pudiéramos oír. O sea, que eso es algo que sí que me tengo que reservar para el review.
Los auriculares AirPods con conector Lightning del nuevo iPhone 7 y iPhone 7 Plus incluyen un adaptador para la toma de auriculares de 3,5 milímetros que permite usar auriculares y accesorios estándar, eliminando Apple la toma de auriculares de 3,5 milímetros en favor del conector Lightning. Está abriendo también un nuevo camino, ¿eh?
Claro, al final ellos son los que trazan este coraje, ¿no? Como dijo Steve Jobs cuando eliminaron Flash del iPhone, ¿no? Con un golpe en la mesa. Yo creo que aquí los fabricantes entienden que la dirección que tome Apple es la dirección que puede tomar la tecnología en el futuro, y quieren subirse a ese carro. Entonces ellos, antes incluso de que salieran los primeros rumores, ya muchos de ellos ya tenían esa tecnología, porque no hacía falta esperar al iPhone 7 para que saliera. O sea, al final es un cambio en el adaptador que cualquier fabricante podía incorporar con la certificación Made for iPhone desde el principio, y es algo que va a ir mejorando y va a ir ampliándose mucho más.
El iPhone 7 y el iPhone 7 Plus ya están disponibles en 25 países, incluido España y México, desde el 16 de septiembre. El iPhone 7 parte de los 769 euros y el iPhone 7 Plus parte de los 909 euros. ¿Qué opinas de los precios de los nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus?
Es un iPhone, ¿no? Son los precios que solemos tener por un iPhone, aquí teniendo en cuenta que se han incrementado la memoria en todos los modelos, y que, bueno, con toda la tecnología que incorporan, yo creo que es algo que cualquier comprador de, entusiasmado con el iPhone sabrá apreciar.
Lo que está claro es que estudiando en detalle las características técnicas y el nivel de ingeniería empleado, Apple desafía las leyes físicas casi al extremo.
Claro, aquí resulta gracioso y yo creo que aquí tenemos que hacer, los medios de comunicación tenemos que hacer una labor de saber explicar a la gente esto bien, porque ellos ven el teléfono por fuera que tiene la misma carcasa que la anterior y se piensan que por dentro es exactamente el mismo, pero lo han cambiado como cambiamos en los antiguos PCs el procesador de uno a otro. Entonces esto no pasa así, porque aquí hay que miniaturizarlo todo desde el principio, ¿no? O sea, es como si revisara un nuevo teléfono, y más ahora que además hemos quitado los adaptadores de para auriculares y todo ese espacio ganado se ha utilizado para el nuevo motor háptico. O sea, todo es un trabajo de ingeniería tremendo que además se tiene que mantener en un espacio pequeño y además tiene que funcionar de forma más rápida que la anterior, más coherente y de forma también segura, ¿no? Para que no pase, por ejemplo, como lo ha pasado a Samsung.
Y relacionado con los nuevos auriculares inalámbricos, los AirPods, hemos leído duras críticas y hemos visto memes de todas clases, algunos con más gracia que otros, otros cáusticos y desde nuestro punto de vista, Pedro, gratuitos y sin fundamento, porque Apple ha vuelto a innovar y creemos que está escribiendo las bases técnicas de los auriculares inalámbricos del futuro.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que no es nada justo lo que se está haciendo con estos, diciendo en muchas ocasiones con estos auriculares. Yo creo que el diseño en directo es muy, muy bonito. Quizás el palito era un poco largo, podrían haberlo hecho un poco más corto o algo así, pero bueno, tiene su sentido porque ahí es donde va la batería. O sea, si lo hace más pequeño no duraría lo que dura. Y bueno, y hasta para Apple la física tiene sus leyes, o sea que tienen que aplicarlo. A mí me sorprendieron mucho, yo lo he dicho en los artículos y en los comentarios que he ido haciendo sobre esto. Creo que los AirPods son una de las grandes sorpresas de esta Keynote por dos razones. Primero, porque son muy fáciles de utilizar. O sea, el sistema de emparejamiento de los AirPods con un iPhone es absolutamente increíblemente rápido. Lo pones al lado, pulsas el botón de la caja y ya los tienes sincronizados. Y luego el uso. Yo tengo que reconocer que me quedé asombrado cuando vi la calidad que tienen esos productos, porque como te decía antes, estábamos en una sala llena de gente hablando. O sea, era prácticamente imposible oírnos entre nosotros. Esos auriculares puestos en el oído se oían perfectos. O sea, una calidad y una claridad de sonido, pero realmente espectacular para algo que no te lo esperas, ¿no? Porque es pequeñito, además inalámbrico, parece que vaya a sonar, ¿sabes? No te esperas la calidad esta. Y me sorprendió muchísimo. Y luego, pues, temas que ya casi podemos considerar que es la marca Apple, ¿no? Que cuando te quitas, por ejemplo, uno de la oreja, se pause la música, porque detecta que te lo has quitado de la oreja. Cuando te vuelves a poner uno en la oreja, se vuelve a hacer el play de la música. Tiene un acelerómetro. ¿Quién había puesto antes un acelerómetro en unos auriculares? Es que nadie. Pues ellos han puesto un acelerómetro para que cuando tú toques los auriculares, se active Siri. Le puedas pedir cosas. Pero no solo pedirle cosas como al iPhone, sino le puedes decir pedir cosas a los propios auriculares. Le puedes preguntar cuánta batería me queda, por ejemplo, y los auriculares a través de Siri te responden. O sea que es, yo creo que es un muy buen producto que también tengo muchas ganas de probar, y además está muy bien presentado con una cajita para llevarlos, que además sirve de base de carga. O sea que a mí la verdad es que me gustaron mucho.
Los nuevos auriculares inalámbricos AirPods son innovadores, fusionando sencillez y tecnología con el nuevo chip W1 de Apple. Tiene una comunicación inalámbrica que mejora la conexión, potencia del sonido y ofrece, según Apple, gran autonomía. Son compatibles con Siri, de modo que el usuario puede acceder a su asistente personal con un par de toques. Los AirPods con estuche de carga estarán disponibles a finales de octubre a un precio de 179€, IVA incluido. Y precisamente, Pedro, son criticados por su precio, pero hay que tener en cuenta la investigación, desarrollo e ingeniería que llevan en su fabricación.
Sí, 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 sí. O sea, fijaos los pequeños que son y todo lo que tiene, todo lo que tiene y lo que han conseguido meter ahí dentro. O sea, que es, bueno, son unos auriculares caros, pero yo creo que para el sentido con el que están diseñados y la combinación de hardware y software de Apple, lo merecen la pena.
El nuevo chip A10 Fusion de 4 núcleos diseñado a medida por Apple presenta una nueva arquitectura que hace posible estas innovaciones, convirtiéndose en el procesador más potente de todos los smartphones según Apple. Pedro, el chip A10 es otro avance importante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es un paso importante porque diseñan sus propios chips y los hace pensando también en dónde van a utilizarlos. Este chip además es un salto radical con respecto a los otros modelos. Es algo que va a catapultar los primeros benchmarks. Dicen que, bueno, se meriendan a cualquier competencia, pero es que se empiezan a merendar los portátiles también. Estamos hablando de un teléfono. Entonces, de ingeniería y el trabajo que ha hecho Apple en incorporar en un SoC, en un bueno, en una arquitectura única donde se enclaustra todos los chips que se necesita para que el teléfono pueda trabajar, la verdad es que es algo que es parte de ese precio que mucha gente ve tan caro del teléfono, pero que es algo único en la compañía.
Seguimos hablando del rendimiento de los nuevos iPhones y Heather Price, cofundador de Disgame Studio, mostró la potencia de los nuevos iPhones con su juego Broken Kingdom. ¿Pudiste probar Broken Kingdom en la sala de prensa?
Yo, lo vimos en directo, ¿eh? Nosotros en la sala de prensa pudimos hacer las pruebas con ese juego en directo y los gráficos eran absolutamente brillantes. O sea, aparte de que la pantalla en sí, ya como hemos hablado antes, se ve fantástica, toda la aceleración gráfica y el rendimiento del juego era prácticamente de consola de escritorio. O sea, estamos hablando de un nivel que empieza ya a acercarse a tener un ordenador completo en nuestro bolsillo.
Aún no sabemos cuándo estará disponible en España el sistema de pagos móviles de Apple, Apple Pay. No sé si pudisteis saber alguna previsión al respecto.
Bueno, Apple Pay no depende solo de Apple. Apple aquí es quien proporciona la plataforma, pero los bancos tienen que adherirse a ella y ya sabemos que los bancos pues tienen sus propias normas. Pero hasta que no se llegue a un acuerdo o hasta que ellos no cedan un poco en temas de comisiones que cada uno quiere cobrar, porque aquí cada banco quiere cobrar la suya, pues hasta que esto no esté un poco más normalizado no avanzaremos. Pero aquí hay que dejar claro que no es Apple la que no lanza el producto está ya más que preparado, de hecho en UK, en Francia también está disponible, pero bueno, falta que aquí los bancos españoles se pongan un poco de acuerdo con esto. Y aquí el problema, yo creo, y es su opinión personal, es que cada uno de los bancos ha lanzado su propio producto de pago. Entonces, claro, si permiten a Apple que entre con el producto estrella de Apple Pay en España, pues igual dejan el suyo propio en segundo lugar y es algo por lo que han pagado mucho dinero y quizá no les interese. Pero bueno, esto ya sí que es opinión personal y está claro que llegará tarde o temprano y al final a estos bancos que no quieren subirse al carro, pues les tocará subirse al carro cuando vean que el primero de ellos ya se sube y todos tienen que ir detrás, porque si no es un factor diferencial que pierden con el resto de clientes.
La keynote llegaba a su fin y Tim Cook, consejero delegado de Apple, subió al escenario para cerrar el evento, recordando lo presentado y haciendo un homenaje a sus empleados. Y para sorpresa de todos, invitó al escenario a la cantante y compositora australiana Sia, que interpretó en primicia su nuevo trabajo titulado We Are Your Children, seguido de su éxito mundial Chandelier.
Pues había gente que no la conocía. Y yo la conocí, de hecho, por Apple Music, porque me la recomendó como artista que me podía gustar. La verdad que al final me gustó bastante y la actuación fue fantástica. O sea, allí montaron además un escenario en 2 minutos, con bailarinas, con ella cantando. El sonido era atronador en la sala, estaba muy bien montado. Ya sabes cómo cuida Apple todos los detalles. Y la verdad es que vivir ese colofón de keynote allí en directo con Sia y con el resto de gente de Apple fue algo fantástico.
Y terminado el evento, enseguida los miembros de la prensa fuisteis a probar los nuevos productos para informar a la audiencia. Cuéntanos, ¿cómo viviste esos momentos?
Es que ese es el punto diferencial de asistir a una keynote, que es poder probar los productos y poder escribir cuanto antes sobre esa sensación para que la gente sepa no solo las características técnicas que puede leer en la web de Apple cuando acaba la presentación, sino también el feeling, ¿no?, que te da eso. Entonces, claro, yo ahí tenía que cerrar el portátil, irme a la sala de pruebas a probarlos, a hacer fotos, a subir los vídeos. Había compañeros de prensa que se quedaron escribiendo los artículos, pero yo como era, yo no tenía que hacer una narración de la keynote, porque para eso ya había hecho seguimiento, sino que quería hacer la prueba de producto. Entonces, claro, aquí lo complicado es que yo tenía que subir los vídeos cuanto antes, porque en España teníamos un equipo preparado para procesar esos vídeos. Entonces, no podía primero hacer una cosa y luego otra, tenía que empezar con los vídeos para luego continuar con todo lo demás. Entonces, bueno, me fui a la cola y yo me acuerdo, ayer precisamente publiqué un artículo comentando mis aventuras en la keynote. Escribí sentado de cuclillas en la cola, como podía, avanzando como podía, porque no podía perder ni un segundo, y menos estando allí. Entonces, la verdad es que, bueno, pude entrar por fin a la sala de producto, hacer las fotos y los vídeos pertinentes, y escribí sin comer, porque ese día no comía. Vino una señora de Apple a ofrecerme agua y algo de comer mientras estaba sentado en el hall del Graham, Y bueno, yo creo que quedó bastante bien esas primeras impresiones y el resto de artículos que lo acompañaban también fueron muy valiosos.
Después de la keynote, ¿pudiste relajarte un poco con los miembros de la prensa española que también viajaron a San Francisco?
Pues yo pensaba ir a Cupertino, que está a una hora de viaje desde San Francisco, pero claro, acabamos con la keynote muy tarde. Mi prioridad era sacar el artículo cuanto antes. Y ya cuando acabamos de escribir y subir el artículo, ya prácticamente cogimos el último autobús que había de vuelta al hotel y ya no había tiempo para ir a Cupertino porque a las 6:30 nos había citado Apple a todos los periodistas para irnos a cenar todos juntos. Entonces, nada, ya dejé lo de Cupertino para otra próxima ocasión, que espero que se dé. Y sí, cenamos toda la prensa y los compañeros de Apple en un bar de San Francisco que se llama Bar San Pancho, un mexicano, que la comida estaba deliciosa y las conversaciones de aquella noche la verdad es que fueron fantásticas, imagínate. O sea que lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, hablamos de muchas cosas y al final disfrutamos, que es de lo que se trata.
Pedro, ¿y qué recuerdos te llevas de esta experiencia?
Pues imagínate, yo creo que al final yo no dejo de ser un aficionado más de Apple y esto para cualquier aficionado de Apple es oro en paño, ¿no? Es el sueño de estar allí con la gente de Apple, tener a Tim Cook allí, tener a Phil Schiller allí, tener a toda la gente que conocemos de sobra, estar en el sitio donde se está produciendo la noticia, en el corazón donde se está viviendo. Y además compartirlo con toda la gente de la compañía, el resto de periodistas de toda la prensa internacional, porque había gente de todo el mundo, fue algo fantástico. Yo me llevo muchos buenos recuerdos de esos días y bueno, espero que se puedan repetir próximamente.
Pedro, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, compartiendo tus análisis y experiencias de esta keynote.
Muchísimas gracias a ti, ya sabes que para mí es un placer estar aquí y contar todo esto a todos vuestros oyentes y bueno, si queréis seguir estando al tanto de toda la información, conectados a Apple Esfera, que tenemos muchas cosas todavía que comentar y para empezar los reviews que tienen que estar ya cerquita.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.